Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los terroristas de Hamás celebran la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza y se comprometen a cumplir su pacto con Israel. Antonio Herraiz.
En un comunicado, Cristina, que acaban de hacer público, Hamás dice que va a respetar todos los términos del acuerdo. En la primera fase del pacto, Israel y los terroristas de Hamás han acordado un alto el fuego de 6 semanas, en las que se van a producir un intercambio gradual de 33 rehenes israelíes por cerca de 1.900 prisioneros palestinos. Durante esas 6 semanas tendrá lugar además las negociaciones para una segunda fase de la tregua en la que se completaría la liberación de todos los secuestrados israelíes en Gaza y se deberían sentar las bases del fin del conflicto. Sobre los próximos pasos nos habla en COPE el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Alberto Priego.
Que se va a hablar del futuro de Gaza. No hay mucha información sobre cómo va a ser. Y la tercera fase sería ya sobre la reconstrucción. Y aquí probablemente entraría el plan que presentó el secretario de Estado Blinken, que lo presentó un día antes del anuncio del acuerdo, en el que se plantea que hay una reconstrucción, un plan de reconstrucción en el que van a participar los países árabes, la Unión Europea, Estados Unidos, de 3 a 5 años.
Está previsto que esta tarde, a partir de las 4:30 hora local, sean liberadas las 3 primeras rehenes israelíes. Son 3 mujeres jóvenes: Romy, Doron y Emily. Las 3 serán intercambiadas por cerca de 90 prisioneros. En 7 días, el sábado, se deberían liberar a otros 4 rehenes. Precisamente el Papa Francisco ha agradecido el trabajo de quienes han facilitado el acuerdo de alto el fuego en Gaza y ha animado a la comunidad internacional a que se implique en la ayuda a Israel y a Palestina para que se encuentre una solución justa que permita su reconciliación. Palabras pronunciadas durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Roma, Eva Fernández.
Se notaba que el Papa estaba aliviado por el anuncio del alto el fuego y lo ha agradecido especialmente a los mediadores.
Expreso gratitud a todos los mediadores. Es un buen trabajo mediar para que se haga la paz. Gracias a los mediadores. Agradezco también a todas las partes implicadas en este importante resultado. Espero que todo lo que ha sido acordado sea respetado inmediatamente por estas partes y que todos los rehenes puedan volver finalmente a casa para abrazar a sus seres queridos. Rezo mucho por sus familias.
También se ha referido a la liberación de un grupo de detenidos en las cárceles cubanas, un gesto que Francisco espera que pueda repetirse en diversas partes del mundo como signo de esperanza y de confianza al camino de la persona y los pueblos.
Y la estación de esquí de Astún, en el Pirineo aragonés, ha reabierto este domingo tras el derrumbe del Telesilla que dejó este sábado una 30 de heridos. Seguimos pendientes del estado de salud de 5 de ellos que permanecen ingresados y en especial de 2 mujeres de 18 años que están en la UCI. Mientras se continúa investigando las causas del accidente, Zaragoza Navad.
La Telesilla contaba con todos los permisos y revisiones en regla, pero a pesar de ello hubo un fallo en el cableado que provocó el accidente. En los próximos días la Policía Judicial investigará qué pudo suceder. El presidente aragonés, Jorge Azcón.
Los controles administrativos se habían hecho y estaban cumplidos. Es verdad que ahora se tendrá que estudiar cuáles son las causas concretas.
Son 5 personas las que continúan ingresadas. Las 2 jóvenes en estado grave que fueron ingresadas en Zaragoza siguen en la UCI. Ambas de 18 años y con evolución favorable, el hermano de una de ellas ha tenido que ser ingresado en las últimas horas a consecuencia de los daños provocados por la caída. Otra menor se encuentra en el hospital infantil y una mujer de 67 años está en el San Jorge de Huesca, en este caso estable y en observación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid aspira a dormir hoy líder en la Liga, Teresa Vasallo.
Y lo podrá conseguir a las 4:15 contra Las Palmas. Ancelotti tiene 4 bajas para el partido, no estarán Camavinga por lesión y tampoco Tchouaméni, que es de última hora, como ha informado Arantxa Rodríguez, que no podrá estar por unas molestias en la pierna izquierda. Tampoco estarán Vinicius y Modric por sanción. El Real Madrid sí que recuperará en la titularidad a Courtois, Mendy, Valverde, Bellingham y Rodrigo. También en la Liga a las 2, Celta Athletic, a las 6:30 Osasuna Rayo Vallecano y a las 9, Valencia, Real Sociedad. Y en tenis, Alcaraz luchará los cuartos de final contra Djokovic y Paula Badosa se medirá a Gauff. Los 2 partidos se podrán ver el martes.
Sigue el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo COPE y para la línea editorial. Y ahora vamos con la última hora de fin de semana, que ya sabéis, es la mejor.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que tengas mucha suerte en tu camino. Hablamos de caminos, de andanzas, de viajes. Es la música con la que nos ameniza a Jesús García Ercilla, que lo piensa y lo programa todo aquí. A la 1:06, las 12:06 en las Islas Canarias, quiero que prestes atención a esta cifra. 94 millones. No es el Euromillones, que bien podría serlo, es otro premio. El número de turistas que nos visitaron en 2024, una plusmarca histórica, 94 millones, un 10% más que el año anterior. Y ojo al gasto que hicieron esos viajeros, porque se dejaron aquí en España 126.000 millones de euros, un 16% más que el año previo. ¿Qué dice el sector turístico? Pues, ¿qué va a decir? Está como unas castañuelas. El objetivo, además, continúa en alza. Quieren superar la barrera de los 100 millones, que además es un dato como histórico, ¿no? O sea, histórico ya es la cifra de 94, pero como señero, como marcado, como identitario. Y se van a poner a ello, dicen, desde ya. Y la oportunidad de comprender más ese trabajo la tenemos a la vuelta de la esquina y aquí en fin de semana no podíamos dejar de aludir a ella. Comienza el 22 de enero. Comienza esta próxima semana Fitur, la mayor feria de turismo del mundo, con 156 países representados, 9.500 empresas, 150.000 profesionales y más de 200.000 visitantes, que muchas ciudades no tienen esa población, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Las cifras me abruman solo en su enunciado y quizá para hacernos una idea más amplia de lo que allí va a cocerse necesitamos ayuda. Marta Rivera de la Cruz es delegada de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Es amiga y compañera desde hace muchos años. Muy buenos días, Marta.
Muy buenos días, Cristina.
94 millones, qué barbaridad, 126.000 millones de rédito. Verdaderamente es como para trabajar el sector, ¿eh?
Bueno, es como para trabajar y para respetarlo muchísimo, porque esto es una industria muy profesionalizada. Los profesionales del turismo en España son profesionales de muy alto valor y hablamos de una cadena, además, que es muy larga, que empieza en un empresario hotelero y acaba en el camarero que atiende excelentemente bien una mesa y que hace que se vuelva a ese restaurante. Entonces hay que cuidarla, hay que respetarla y hay que reconocer todo lo que aportan al país.
Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, el sol y la playa siguen siendo apuestas estrella, pero la apuesta cultural va ganando puntos. Y fijaos, no solamente en cuanto al patrimonio tremendo que atesora España, es que también hay una llamada cultura de país que ahora se va configurando en oferta turística. ¿Cómo es esto de la cultura de país?
Bueno, pues en un momento del siglo XXI en que los lugares empiezan a parecerse demasiado unos a otros, que a veces uno cuesta saber dónde estoy ahora mismo, ¿no? Lo de si hoy es Marte, esto es Bélgica. Pues España, y yo en concreto hablo de Madrid, que es la de lo que yo sé, tiene que luchar por definir un estilo de vida que sea propio, por definir un modelo turístico que sea propio y que sea inimitable y que sea único y que sea también un tractor de turismo. Evidentemente es estupendo sentarse en un restaurante fantástico, pero es que a veces estás en un restaurante que podría estar igual en Madrid que en París, que en Berlín. Pero cuando tú te sientas en una taberna centenaria, tú sabes dónde estás y aprecias ese destino.
Claro, es que a lo mejor una tasca, un pincho vasco, unos pescaditos del sur son únicos en el mundo. En los 11 primeros meses de 2024, en definitiva el año anterior, Madrid recibió más de 10 millones de turistas. Quienes aquí vivimos sabemos que ha cambiado la ciudad. Realmente con respecto a nuestra infancia, Marta, no tiene nada que ver. En su momento el turista era un elemento pues de chiste, de ciencia ficción, un señor que venía con una cámara, a veces japonés, pero ahora te topas los turistas en todas partes. ¿Qué ha pasado?
Bueno, creo que han descubierto Madrid. Creo que hay un turista que ha encontrado una ciudad que no se esperaba, que es única como destino, que evidentemente no puede ofrecer sol y playa, pero que ofrece otras muchísimas cosas. Y sobre todo creo que el cambio, pero no respecto a nuestra infancia, respecto a 5, 6, 7 años, es la llegada de turistas internacionales que este año han superado a los nacionales. O sea, Madrid es ya un destino internacional
¿en
de
serio?
Gran referencia, sí.
Pues eso es mucho decir porque donde percibes mucho la presencia turística es por la llegada de los connacionales, que también tienen en Madrid su capital, porque Madrid es una ciudad completamente abierta, y tanto de unos como de otros, y que nos visitan en puentes, en vacaciones de Semana Santa, de Navidades. O sea, hay más turistas extranjeros que nacionales.
Este año se ha superado por primera vez.
¡Wow!
El 56% de los turistas que recibió Madrid era turista internacional, que es un turista que, entre otras cosas, gasta mucho más que el turista nacional. A ver, nos pasa a nosotros, cuando sales a extranjero, digamos que abres un poco más el bolsillo.
No miras.
Miras menos lo que haces. Bueno, pues esto pasa exactamente igual. Muchas veces es un turista que tiene un más alto poder adquisitivo. Los reyes del mercado madrileño son los norteamericanos, los estadounidenses, a los que les gusta
Anda,
mucho
mira.
Madrid. Sí. Los mexicanos también han encontrado Madrid como un destino pues muy amable y están viniendo, y luego pues es un turista que aporta un valor a la ciudad y que deja aquí mucho más dinero.
Norteamericanos, mexicanos, ¿de dónde más vienen turistas?
Italia. Francia es también un destino emisor ahora muy atractivo, y evidentemente tenemos que luchar por conseguir ser también tractores de turista asiático, que también es un turista de alto valor por lo que gasta. Ahora hay, después de un tiempo, hay otra vez una línea directa Madrid-Tokio con Iberia, que no la había. Eso facilita, evidentemente, la llegada de ese viajero japonés. Y, evidentemente, el viajero chino. En China están descubriendo ahora los viajes al extranjero. Se empieza a viajar de otra manera. Antes se viajaba siempre en grupo, ahora empiezan a viajar ya en familia, en pareja. Y Madrid es un destino atractivo, porque además Madrid es, de alguna forma, una puerta de entrada a Europa. Y eso es lo que queremos ser también. Que todo aquel que viene de otro continente, de América, de Hispanoamérica, por supuesto de Asia, y quiere hacer un tour por Europa, conocer 4 o 5 ciudades, entre por Madrid y vaya a Europa descubriendo Madrid primero.
París es la Torre Eiffel, Berlín la Puerta de Brandenburgo, Roma el Coliseo. Londres, el Parlamento o el Big Ben, ¿qué es Madrid?
Madrid es el estilo de vida.
¿Qué me dices?
Sí. Cuando le preguntan a la gente qué es que tiene en la cabeza cuando escucha Madrid, dice sol, pero la tercera palabra que dice es cultura.
¿Cultura?
Sí. Y eso es lo que tenemos que explotar. Quizá,
o sea, Museo del Prado.
Pero mucho más que eso, Museo del Prado, conciertos, teatro, capital mundial del musical en español. Madrid es el tercer destino mundial de musicales, el tercero. Están por delante Nueva York y Londres, y luego está Madrid. Pero es indiscutiblemente el primer destino para el musical en español. Entonces, todo eso hace que haya mucha gente que venga a Madrid con la entrada del musical en el bolsillo.
Bueno, yo flipo de lo que me estoy enterando.
Como antes íbamos a Nueva York con la entrada en el bolsillo del musical, que la comprábamos antes para que no quedarnos sin ella. Bueno, pues eso está sucediendo ahora en Madrid. Por supuesto, los tablaos flamencos, es la ciudad del mundo que tiene un mayor número de tablaos. La música internacional, los grandes conciertos, pero también las pequeñas salas. Madrid, por ejemplo, frente a Londres, tiene una red de pequeñas salas de concierto que son rentables, que la hace muy, muy competitiva y que hace que la oferta musical se complemente. Cuando pensamos en música, bueno, pues vamos a pensar en Taylor Swift, efectivamente, que llena 2 días el Bernabéu, que deja a Madrid más de 20 millones de euros, que se convierte en un fenómeno, sí. Pero al lado de eso están los pequeños festivales y esos conciertos que hay todos los días del año en una red de salas de primera división.
Qué cosas, de verdad, lo que estoy comprendiendo, de verdad. Quizá uno de los peros que tienen las cifras del turismo, que le voy a decir a la gente de Barcelona, que le voy a decir a la gente de Venecia, que le voy a decir a la gente de París, de Londres, es la incomodidad, ¿no? Porque esos pasos de cebra donde de repente te ves rodeado de 35 personas, 55, 100 cruzando a la vez, ¿no? O esos comercios en el centro inhabitables directamente, esos restaurantes absolutamente tomados. ¿Cómo se puede conjugar turismo con bienestar y descanso de los vecinos?
Bueno, yo creo que aquí hay dos partes. Hay una parte importante, creo que por parte de las administraciones somos los primeros que no tenemos que hablar del turista casi como un enemigo. Yo lo he escuchado en otras administraciones. Aquí el turista es una persona que viene a dejar mucho dinero en Madrid. Madrid está a la cabeza del gasto turístico de España. Es el primero, con mucha diferencia del segundo. Estamos hablando de que el año pasado dejaron en Madrid unos 16.000 millones de euros. Que eso se convierte en muchas cosas, se convierte en árboles plantados, se convierte en calles que se pueden asfaltar mejor, se convierte en farolas, se convierte en más dinero que puedo tener yo para nuestros teatros. Y luego, por otra parte, hay que distribuir el turismo. Primero, hay que intentar desestacionalizar, que la gente quiera venir en todo el año. No hay por qué concentrar a la gente en unas fechas que son, digamos, que más calientes. Madrid, por primera vez este año, ha tenido cifras muy buenas de turismo en verano, que eran meses en los que Madrid prácticamente no existía. Y después, descentralizar. Los tesoros de Madrid no están solamente en el centro de Madrid, no están solamente en la Almendra Central. Queremos llevar a la gente a Usera con ese Chinatown que ya existe allí. La gente está yendo a Carabanchel a ver 32 galerías de arte o un jardín como es la Finca de Vistalegre que está muy cerca del Parque del Retiro. Queremos llevar a la gente a la zona de Arganzuela con todo el eje de Matadero, que tiene una oferta cultural extraordinaria, y Madrid Río, que está a un tiro de piedra y que es un lugar fantástico para pasear, para recrearse. Queremos llevar a la gente a los jardines de la zona de Barajas. A la Quinta de los Molinos, a la finca de Torrearias, por supuesto al Parque del Capricho, al Parque Juan Carlos I. O sea, hay que recordar a la gente que Madrid es mucho más que la Gran Vía, que la Puerta del Sol, que la Plaza Mayor.
Sí, la verdad que yo hace 2 años hice un reel, que por ahí andará en internet, que tuvo un éxito extraordinario, en el Chinatown, en Usera, con motivo del Año Nuevo Chino, y me quedé yo perpleja. Porque hacía muchos años que no iba a Usera desde que era más jovencita, y allí de repente vi dragones enormes de papel, vi orquestas increíbles, vi todo tipo de restaurantes tradicionales chinos con 30 patos laqueados colgados en el escaparate y un volumen de comercio y de presencia asiática que es que yo no me lo podía imaginar, o sea que verdaderamente es pintoresco visitarlo.
Bueno, es que hay una comunidad china muy integrada que se ha radicado en Madrid, que ya estamos hablando de ciudadanos chinos de segunda generación, de hijos de aquellos que llegaron hace tiempo, que abren sus negocios, que apuestan por la zona, que la están revivificando, y realmente yo recomiendo un paseo por Usera un fin de semana para comer por allí, porque realmente nos vamos a sorprender lo que nos vamos a encontrar.
Totalmente, estoy de acuerdo. En el centro de la polémica sobre el turismo está el asunto de las viviendas turísticas, sin normativa unificada, porque depende de cada comunidad autónoma y de los ayuntamientos, que tiene muy cabreados a determinados vecinos, porque realmente en muchos casos vacía los edificios de autóctonos y los convierte en hoteles de ir y venir, ¿no? ¿Cómo se plantea este debate?
Bueno, primero creo que se ha tardado demasiado en hacer una normativa nacional, en hacer un marco legal de ámbito nacional de que podamos colgar después a normativas locales. Creo que desde Europa también hay mucho que decir. Creo que el problema de la vivienda de uso turístico no es solamente la vivienda turística, sino muchas veces esa vivienda ilegal. Esa vivienda que que no cumple ninguna norma, donde una persona pues coge un piso que heredó y lo abre al turista. Y se está haciendo y digamos que es muy difícil de controlar, y eso tiene que haber una normativa europea que implica a las plataformas en ese control. O sea, no puede ser que en una plataforma se esté anunciando un establecimiento que no está 100% legal. En el caso de Madrid, creo que tenemos la suerte de que estamos en el momento de que todavía las cosas se pueden racionalizar. No se nos ha ido de las manos. En Madrid mismo hay unas 14.000 viviendas turísticas legales. contra las ilegales se lucha como contra cualquier otro negocio ilegal, que no solamente son viviendas. Se va a limitar el crecimiento de esas viviendas, en el centro no se van a poder abrir más y vamos a un modelo de edificios completos dedicados a vivienda turística. De forma que se minimicen las molestias a los vecinos, pues que evidentemente a veces pues es incómodo convivir con un trasiego de gente que entra, que sale, que tiene las llaves del portal, que no sabes a qué hora llega, a qué hora se marcha. Pero tampoco olvidemos una cosa. Es un modelo de turismo que ha permitido viajar y moverse por el mundo a gente que antes no tenía ocasión de viajar. Y hablo, por ejemplo, de familias. Una familia con dos niños, con tres niños, tiene muy difícil venir a Madrid o ir a cualquier otro sitio si no se queda en un apartamento, pues porque la vida de hotel es mucho más cara. Y esa gente tiene que también tener una forma de viajar y conocer los lugares. Ahora, eso sí, con control, con una normativa muy estricta en cuanto a seguridad, en cuanto a control por parte de la policía y con mucho sentido común. No está radicalmente en contra del modelo, pero hay que controlarlo y sobre todo hay que ser responsable con respecto a él.
El turismo de Madrid tiene una peculiaridad y es que en realidad es una especie de difusor. O sea, es un gancho por el que empezar, pero que luego se reparte por Toledo, por Ávila, por Segovia y por supuesto por Sevilla, por Valencia, por Bilbao. O sea, realmente es una cabeza de puente.
Efectivamente, era lo que te decía antes, el aeropuerto de Madrid-Barajas, que el año pasado entraron 66 millones de viajeros, entraron por ese aeropuerto en España, algunos se quedan en Madrid, otros cogen vuelos a otros lugares, y lo que nosotros tenemos que hacer es conseguir que esa persona que entra por Madrid se quede en Madrid un par de días y luego se vaya a otros lugares. Hay gente que se radica en Madrid y luego tenemos un sistema de comunicaciones que es fantástico, que desde Madrid se puede llegar a Toledo, se puede llegar a Ávila, se puede llegar a Segovia, se puede llegar a Córdoba, incluso para hacer una visita de ida y vuelta. Pero es que además Madrid está muy bien conectado con cualquier lugar de España. Madrid, efectivamente, lo decías bien, es un difusor de viajeros. Y lo que tenemos que tener muy claro es que lo primero que ves de un país afecta también al resto del viaje. Por eso hay que cuidar especialmente la experiencia turística.
¿Y la Fórmula 1 en Madrid sigue para adelante?
Sí, por supuesto que sí. La Fórmula 1 es un reto que empezó a, un sueño que empezó a gestarse ahora 2 o 3 años. Estaba yo entonces en la Comunidad de Madrid. Creo que va a aportar a Madrid muchísimo en muchos sentidos, en sentido empresarial, por supuesto también en sentido turístico, y merece la pena apostar por ella y lo estamos haciendo.
¿Se va a solucionar lo del Bernabéu y el ruido de los conciertos? La verdad que tener el estadio en mitad de la ciudad es una monstruosidad en el siglo XXI. Yo no puedo entender, me van a perdonar los forofos, porque igual que se sacó de la ciudad el Vicente Calderón, pues realmente lo futurible tenía que haber sido eso. Ahí está encajonado ese estadio, genera unos atascos que te mueres, cambia continuamente el ritmo de los vecinos, pero es que además el ruido de los conciertos es intolerable.
Bueno, de todas maneras, el club está haciendo todo lo posible por minimizar esos ruidos. Ha interrumpido por algo la programación durante unos meses precisamente para tratar esos niveles de ruido. Y la realidad es que ahora mismo el Santiago Bernabéu está en el centro de la ciudad y por parte de las administraciones lo que tenemos que hacer es minimizar en lo posible las molestias que puede haber cuando hay, por ejemplo, un partido. Tenemos la suerte, vuelvo a decir, de contar con un buenísimo sistema de comunicaciones por dentro de la ciudad. Es increíble lo rápido que se vacía el Santiago Bernabéu después de un partido, cómo la gente se dirige ya al metro, a los autobuses, que se puede incluso alejar de la zona caminando para meterse en otro metro, y evidentemente pues el que vive por allí cerca tiene también derecho a sus a que se respete su descanso y a que esas molestias se minimicen y cuando sucedan que sean muy puntuales.
Es desde luego una cosa monstruosa, insisto, pero bueno, ahí haya cuidados. El recién inaugurado yo quería preguntar alguna cosa más antes de que se fuese a Marta Rivera de la Cruz, que es la ministra de Turismo, de Cultura y Deportes, la delegada de Madrid, que es el tema de que Madrid no solamente la capital, son 179 municipios, bien, es de verdad que infinitamente más pequeños y en algunos casos ciertamente muy, muy diminutos. Y creo que has visitado todos. ¿Con cuál te quedas?
Bueno, es difícil quedarse con uno, porque lo que sí te puedo decir, estuve en todos, en algunos varias veces. No hubo ningún municipio en el que no encontrase algo que mereciera la pena.
Bueno, fíjate que hay uno que he descubierto leyendo bibliografía sobre Marta, Madarcos, ni lo había oído mencionar. Tiene un ahumadero de salmón increíble. Te enseñan cómo es el proceso y puedes comprar salmón ahumado y anguila ahumada. ¡Qué cosas!
Pues sí.
Marta Rivera, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por visitarnos. Es una excelente puerta para el turismo y para Fitur. Te deseo todo lo mejor.
Muchas gracias, Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Después de las fiestas, regresa a tu rutina con más fuerza que nunca. En HSN tienen todo lo que necesitas para potenciar tu vuelta al gym. Nutrición deportiva y alimentación saludable de calidad para hacer de este año tu mejor versión. Y esta semana con descuentos increíbles en hsnstore.com. No te los pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LK6 y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. La auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus. 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Las 7 de la mañana. Se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo. Deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es el momento de saludar a María Machado y Daniel Errantes, que es ese matrimonio que ha emprendido la vuelta al mundo y que nos ha permitido desde fin de semana acompañarles. María, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Daniel, buenos días.
Hola Cristina, ¿qué tal?
Creo que seguís en Egipto. Ya hemos hablado la semana pasada de vuestra primera aproximación a este fascinante lugar, pero en este caso es el Nilo el que os tiene entretenidos, Daniel. Cuéntanos qué hacéis por ese río.
Recorrerlo. Parece que en este viaje saltamos de río en río. Ya recorrimos en su momento el Ganges, también el Mekong, y nos faltaba uno de los grandes, que es el Nilo. Así que ahora mismo estamos navegándolo, Cristina.
Me imagino que desde el Cairo hasta el sur o viceversa.
Al revés, hemos empezado desde el sur, digamos que siguiendo la corriente, porque hay que pensar que el Nilo desemboca en el Mediterráneo, así que hemos empezado en Asuán y llegaremos hasta Luxor, esa es la idea.
Es este un crucero, además, que muchos españoles anhelan, yo por ejemplo lo tengo pendiente, y que incluso realizan. ¿Cómo es la gente en Asuán, María? ¿Qué os habéis encontrado allí en el comienzo de esta travesía?
Pues la gente en Asuán ya nos habían advertido en el Cairo, nos dijeron, vais a encontrar a gente muy insistente, muy intensa, el calor, hace mucho más calor en esta zona más sur del país, sobre todo en verano, que nos han dicho que llegan hasta los 50 y pico grados, menos mal que hemos venido en esta temporada, que hace muy buen tiempo, muy buena temperatura, ideal para visitar
ahora
los sitios.
¿Qué tenéis ahora? Pues
unos 19 grados. Bien. Sí, se está súper bien, muy bien, muy bien. Entonces en Asuán ya nos habían advertido que la gente era muy intensa, muy acalorada, se les ve. Además, de piel son más oscuras, se diferencian, los alejandrinos son más claritos de piel, tienen los ojos azules, hay mucha gente con la piel más clara, y en el sur hay gente, piensa que estamos al ladito de la frontera con Sudán, entonces se les diferencia también físicamente.
De esta zona habéis destacado, Dani, el templo de Abu Simbel.
Sí, es impresionante. Es, yo creo que el templo en el que uno piensa cuando piensa en los templos de Egipto, ese grande en el que hay cuatro estatuas enormes de faraón, que a una de ellas le falta la cabeza. Además, es un templo muy curioso porque está desplazado de su posición original. Cuando fueron a hacer la famosa presa de Asuán, esa que digamos que controla las crecidas y bajadas del Nilo, se iba a inundar, así que en los años 60 decidieron literalmente cortar la montaña porque el templo de Abu Simbel no está construido, está excavado. Es decir, todas las estancias interiores han sido a pico y pala, ¿no? Como se suele decir. Entonces, como se iba a quedar inundado y ya nadie iba a poder verlo, lo que decidieron fue cortarlo en bloques y traerlo 60 metros más hacia el norte, y de esa manera se podía salvar y lo hemos podido visitar.
Es un momento absolutamente monumental de la ingeniería internacional. Muchos países ayudaron en ello, y de la ayuda de España vino el templo de Debod, porque había una serie de templillos y templetes en los alrededores que fueron ofrendados por Egipto a los países que ayudaron a hacer esta inmensa obra, ¿no?, que fue definitiva. Sí. ¿Cómo es el Valle de los Reyes, María?
Bueno, pues aparentemente es feo, porque te diré, están unas montañas que sí que son muy bonitas, pero bueno, son montañas áridas, alejadas de la población, pero lo que hace de especial este sitio es lo que hay dentro de las montañas y debajo también. Encontramos un montonazo de tumbas, hasta 60 tumbas de diferentes faraones, de diferentes reyes del imperio egipcio, y aparentemente no es una excavación, una montaña con un agujero y unas escaleras hacia abajo, y cuando entras encuentras relieves preciosos con colores perfectamente conservados, a pesar de que tienen muchos miles de años, sigue pudiéndose apreciar absolutamente todos los detalles, todos los jeroglíficos. Puedes bajar, hay abiertas ahora mismo tres que se van alternando cada año más o menos para que no se deterioren con la presencia humana, ¿no? Porque era curioso, nos contó nuestro guía, que como cuando entramos dentro hablamos, la humedad que sale de nuestra boca, al final, como va mucha gente a visitarla, acaba afectando a la conservación de las paredes, y por eso van alternando un poco para que haya alternancia y no siempre se estropeen las mismas. Pero bueno, hemos tenido mucha suerte con las que hemos podido visitar, porque la verdad que sobre una de ellas era muy profunda, que siempre da mucho respeto saber que estás entrando dentro de una montaña. Otra era alucinante, de cómo estaba conservada. Parecía que no habían pasado los años por ella. Y la tercera eran colores, como si ahora mismo hubiera ido una persona y lo hubiera pintado encima, colores amarillos, brillantes, rojos, azules. Los techos, es muy curioso porque, claro, tienes que andar por dentro mirando el techo porque son preciosos, ¿no? Azules, con estrellas, simulando, ¿no?, el cielo. Y allí es donde se enterraban los faraones de la época. Nos ha encantado visitar el Valle de los Reyes.
Dani, ¿cómo son? ¿Son dédalos de calles, pequeñas habitaciones? ¿Cuál es la idea de estos enterramientos del Valle de los Reyes?
Son paredes muy estrechas que al final del todo, cuando llegas a la parte más amplia, digamos, de la tumba, es donde te encuentras el sarcófago. Otra de las razones por la que también estaba tan apartado es porque ya en aquel momento, hablamos de 1.000, 2.000 años antes de Cristo, ya había saqueadores. Entonces, lo que trataban de hacer en el Valle de los Reyes era disimular lo máximo posible la entrada a la tumba para tratar de que esos saqueadores no pudieran acceder. De hecho, algunas están tan camufladas que seguramente a día de hoy no las conozcamos porque están enterradas literalmente dentro de la montaña.
Fíjate, ¿habéis viajado en barco, habéis viajado en autobús, también en tren? ¿Cuál es vuestra impresión, María, de la red de transportes egipcia?
Bueno, pues que se lleva muchas horas viajar en cualquiera de los transportes. En el autobús bajamos desde el Cairo a Asuán para empezar el crucero después y nos llevó, yo creo, que unas 12 horas en un autobús que, bueno, era cómodo, no se puede decir lo contrario, pero es que 12 horas hasta el autobús más cómodo se hace pesado. Y además, una cosa que nos gustó muchísimo es que mientras estábamos durante esas 12 horas, que claro, fueron nocturnas por la noche, o sea, intentábamos dormir, el conductor nos puso una oración musulmana en los altavoces y puede parecer pesado, pero lo cierto es que escuchar la oración, viendo el paisaje desértico, estando, ¿no?, sabiendo que íbamos a llegar a un lugar tan maravilloso, como que hizo como la experiencia completa, todo.
Qué bonito,
todo,
sí, como todo, un mantra relajante, sí.
Uh-huh. Eso es. Y luego el tren. Pues fue curioso viajar en tren, nada, fue un tramo pequeñito, pero de unas 3 o 4 horas, pero bueno, fue curioso porque ellos, cuando los egipcios no compran billetes, no tienen los asientos numerados. Nosotros, por ser extranjeros, sí que los teníamos, pero ellos no. Entonces, claro, intentan entrar lo más rápido, el primero, para poder sentarse. Pero claro, el tren ya venía lleno. O sea, tú imagínate una marabunta de gente intentando entrar todos a la vez en el tren, codazos, golpes, gritos. Bueno, nosotros conseguimos nuestros asientos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando ya estábamos sentados? Que la gente fuma dentro de los trenes. Todavía.
La antigua. Sí, ahora mismo, sí, fíjate, sí, ya nos llama la atención. Cuando yo era pequeña era así en todos los lugares en España.
Claro, pero ahora nos llama mucho la atención, porque nada, todo el trayecto los hombres estaban fumando en el vagón restaurante y en nuestro pasillo. No sé si es que estaba prohibido en todos sitios, porque el revisor gritaba mucho, no sabemos qué estaba diciendo, pero el revisor gritaba mucho. El caso es que ellos no dejaban de fumar en ningún momento.
Pues puedes seguir todos los detalles del viaje maravilloso en torno al mundo de María y Dani en la cuenta de Instagram Las Esquinas Más Perdidas. Nosotros estamos muy agradecidos de poder ir en este tren con todos nuestros oyentes. María Machado y Daniel Errante, enhorabuena y muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Muchas gracias, Cristina.
Adiós, adiós, hasta luego. Más de 1.000 millones de personas tienen obesidad en el mundo y la cifra va en aumento. Según Naciones Unidas, en 2030, que es muy pronto, es dentro de 5 años, habrá más de 1.200 millones de personas con obesidad. Pero ¿cómo se identifica esta enfermedad? Actualmente, fíjate, hay que remontarse a 1833 para identificar la pauta. Es el famoso IMC, el Índice de Masa Corporal. La fórmula matemática se creó en 1833 y, claro, parece que se está quedando desfasada. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Un comité respaldado por más de 75 organizaciones médicas de todo el mundo acaba de publicar esta semana un escrito en la prestigiosa revista The Lancet, concretamente en la que se refiere el apartado de The Lancet que se refiere a diabetes y endocrinología, en el que se pide repensar el concepto de obesidad. Vamos a ver qué está pasando, por qué el IMC puede estar obsoleto, qué alternativas hay. La doctora María del Mar Malagón es la presidenta de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Muy buenos días, María del Mar.
Hola, buenos días.
Hay que explicar, para quien no lo conozca, ¿qué es el índice de masa corporal?
Bien, el índice de masa corporal se calcula atendiendo al peso, que se divide por la altura al cuadrado. Es un valor, es un indicador que ha tenido su utilidad, sobre todo para tener datos epidemiológicos, como antes se ha dicho, de la proporción de personas que hay en el mundo que tienen obesidad. Para esto y también para el diagnóstico se ha usado habitualmente. Pero lo que ahora sabemos, porque vamos aprendiendo con el tiempo, es que no es un indicador clínico de obesidad. Y esto es lo que se está intentando cambiar. O sea que está y hay un consenso muy grande, se ha publicado en Lancet, en este artículo que usted mencionaba, y también en un artículo extraordinario que se publicó por la Asociación Europea de Obesidad este verano, en el que tenemos que ir más allá del índice de masa corporal.
¿Qué opina usted al respecto, con respecto al índice de masa corporal? ¿Qué límites le ve al sistema actual?
Hay una cuestión fundamental, y es que no solo importa tener grasa, que el índice de masa corporal nos puede dar una indicación, como digo, es un indicador que puede tener valor, pero también importa la distribución de la grasa corporal. Y en particular, tener grasa, tejido adiposo en este caso, en la zona abdominal, es un indicador de riesgo de desarrollo de enfermedad, por ejemplo, cardiovascular futuro. Entonces, con el índice de masa corporal podemos tener un índice de masa corporal en el rango de la normalidad, pero tener ese acúmulo de grasa abdominal y tener más riesgo. Y podemos minusvalorar el riesgo que sufren las personas delgadas que tienen ese acúmulo de grasa, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que se propone y proponen todas las entidades, organizaciones que están trabajando en esto, es combinar el índice de masa corporal con el perímetro cintura-cadera o con cintura-altura, que es un mejor predictor. O, en el caso de que se disponga del equipamiento adecuado, pues hacer una medida de la composición corporal, que esto es lo que nos va a indicar realmente el riesgo que tenemos y en qué estadio está esta enfermedad. Porque si algo coincide en todos estos artículos que se han publicado es que nosotros apoyamos es que la obesidad es una enfermedad en sí.
Lo cierto es que, fíjese, en efecto, no solamente no se tiene en cuenta la distribución de la grasa, sino que como el IMC solo considera el peso, no considera el hecho de que la obesidad, el volumen puede provenir de un exceso de músculo. Fíjese qué cosa tan graciosa que he leído, que en Lancet, que jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano de Estados Unidos, de acuerdo con el IMC, el índice de masa corporal, serían obesos al 56% y el 97% tendría sobrepeso, pero en realidad tienen un porcentaje de grasa bajo.
Exactamente, por eso hablábamos de la relevancia de medir la composición corporal. Lo único es que ahí quizás el matiz es que en esta sobreestimación de obesidad en un grupo de personas muy concreto, como estos jugadores de rugby, también puede confundir, porque no podemos tampoco evitar pensar que personas que tienen, como hemos dicho antes, ¿no?, que o tenemos que considerar esas personas que en el rango normal no consideraríamos con obesidad. Es más importante en ese grupo de personas no estimar en la medida de lo que es importante y necesario que tienen una obesidad, digamos, que en un grupo preciso de personas que ya sabemos que van a estar sobrevaloradas en cuanto a obesidad, ¿no? O sea, que en cualquier caso, solo un indicador, pero no un tiene valor realmente de diagnóstico clínico. Quizás es el mensaje, ¿no?
Se ha pedido calificar, también lo han pedido estos expertos, la obesidad dividiéndola en dos subcategorías. Concretamente, la obesidad, vamos a ver si veo los índices, ¿cómo se llaman?
Clínica y preclínica.
Eso, clínica, sí, eso. Y preclínica. ¿Qué es esto?
Bien, lo que se propone en este artículo, con esta comisión, es dividir o clasificar esa obesidad clínica cuando hay un rasgo clínico que, pues, una complicación, como se define en este artículo, ¿no? Definen hasta 18 complicaciones, pero y luego definen una obesidad preclínica en la que no hay rasgos clínicos evidentes. Entonces, se está abriendo, o sea, hay mucho debate desde que se ha publicado este artículo, porque la Sociedad Española de Obesidad y otras sociedades, la europea, consideramos que la obesidad es una enfermedad per se, es una enfermedad progresiva. Y una vez que hay obesidad, aunque no haya un rasgo clínico que sea visible inmediatamente, sí que puede haber un daño, va a haber un daño, esto es lo que nosotros sabemos porque tenemos apoyo científico que lo avala, que puede progresar al desarrollo de una enfermedad o a un rasgo clínico, es decir, está ahí latente. Entonces, no hablamos de diabetes preclínica, no hablamos de hipertensión preclínica. Entonces, al poner esta etiqueta de preclínica, estamos dejando fuera de tratamiento, probablemente, y tratamiento me refiero al holístico, ¿no?, al tratamiento general de esta enfermedad que es multifactorial, y de personas que van a sufrir complicaciones futuras, aunque los rasgos clínicos no estén tan evidentes como esa lista, en cierto modo, de 18 complicaciones, cuando sabemos que la obesidad conlleva más de 200 patologías distintas, ¿no? O sea, ¿dónde poner el límite? Ahí eso sí que hay que tener mucho cuidado y en nuestro caso no estamos de acuerdo con esa distinción, ¿no?
Pues es la doctora María del Mar Malagón, presidenta de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, advierte sobre el grave problema que supone la obesidad, pero reconoce que el IMC, el Índice de Masa Corporal, se queda corto. Muchísimas gracias por aclarárnoslo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Adiós.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en @fin de semana cope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ay, madre! ¡Ay, Laura Rubio, que nos tenemos que ir! ¡Qué barbaridad!
No me lo puedo creer, ¿eh?
¡Boh! ¡Cuántas cosas!
Albert Rivera, que ha venido a primera hora.
El actor de Gila, Oscar
Lasarte. Eso es.
El tema de Fitur con Marta Rivera.
El Blue Monday.
El Blue Monday con nuestros Asidun sin parar.
¿Te has preparado ya para el Blue Monday?
Se me ha quitado todo el problema.
Sí, ya te han...
Oyendo nuestra tertulia.
Te han puesto los pies en el
suelo.
He
dicho
ahí.
De verdad que estamos flipándonos.
Yo estoy de acuerdo con eso. Pues mira, para combatir ese Blue Monday que dicen que hay, pues un poco de risa, ¿no? Que es la que hemos tenido esta mañana aquí. Y bueno, que hay muchos oyentes que nos han mandado sus audios en el 666-55-4000 contándonos cuáles son sus cómicos de cabecera, cuáles les han hecho reír hasta partirse. Y bueno, pues seguimos escuchando algunos audios.
Estoy leyendo de todas formas que María Jesús Álava Reyes, extraordinaria psicóloga, nos ha escrito a propósito, nos estaba oyendo, nos oye a menudo con el tema de la tertulia de vida. Dice, es verdad, dice que en la segunda quincena de enero es cuando más pacientes nos vienen a las consultas de psicología y que hay muchas recaídas. Influye en ello también nuestra bajada de defensas. Es el momento con más gripes, infecciones, etcétera, y las personas más vulnerables emocionalmente tienen más probabilidades de recaer. O sea, que no te creas que...
No es ninguna tontería. El momento este del punto de inflexión, de quitar el árbol de Navidad, a mí eso me da tristeza, pero bueno, luego me recompongo. Pero cuando acabas la Navidad y la cuesta de enero y tal, no sé qué, es que es verdad, claro. Sí, tiene sentido.
Pero bueno, yo pero creo bueno, que hay que apoyarse, también lo dice Álava Reyes, en lo que han dicho la doctora Candela y mi madre, está muy de acuerdo en que exageramos.
Sí, puede ser. Si es que, en fin. Bueno, que un poquito de humor, ¿no?, para todo esto, para combatir el Blue Monday. Venga.
Llámame viejo, pero soy de la antigua escuela. Los Tres Chiflados, Danny Kaye, Jerry Lewis, por supuesto. Y más cercanos a nosotros y más próximos en tiempo, por supuesto, sus majestades, Leloutier.
¡Hombre, no han salido! Me alegró muchísimo de que lo mencionase el oyente. Leloutier, tú fíjate, absolutamente imprescindibles. Y con Jerry Lewis yo me he leído. Lo que ¿sí? no está... Bueno. Desde niña me reía muchísimo, o sea, de jovencita. Sí, es así. Cada uno
Fíjate.
Tiene su tip.
Bueno, ¿a alguno más que nos mandan?
Sobre los cómicos favoritos, el mío ganando por goleada de siempre, claro que los años que me acompañan lo justifican, es Peter Sellers. Yo recuerdo en la película El Guateque, haciendo de hindú desnortado, inenarrable. Hay un momento en el que el caos y la confusión es de tal envergadura que él solamente sabe salir de la situación... con la frase mítica, esto es la fiesta de la risa. El humor absurdo es lo mío y en versión nacional, por supuesto, Faemino y Cansado.
Míralos, tampoco habían salido. Y ese Guateque. Oye, ¿tú has visto el Guateque de Peter Sellers? Bueno, Maja.
No.
Maja, tú tienes una lista que te tenemos que ver.
Sí, eso es, me estoy dando cuenta.
Eso
que tengo...
es, mi padre siempre lo recomendaba. Era hilarante.
Bueno, y luego también nos han mandado una oyente hablando de Paco Martínez Soria, que no sé si tenemos por ahí el audio, que se me ha olvidado incluso en la lista.
Tampoco lo hemos mencionado.
Pero Paco Martínez Soria, esas películas de ese señor que está que llega a la ciudad.
Bueno,
es que
bueno,
es buenísimo.
Bueno, es buenísimo.
Súper recurrente ese.
Y luego, además, una interpretación extraordinaria y todo un dominio del humor absolutamente inolvidable. Me parece muy bien que los oyentes hayan ido señalando. Sí. Se nos había olvidado un montón.
Sí, tal cual. Es que además hay una lista tan larga y somos un país tan con tanto sentido del humor... que bueno, pues que hay grandes estrellas que sí, que se nos han ido quedando ahí en el tintero.
Y
pero
hay
bueno.
muchas estrellas anónimas, porque a mí me hace muchísima gracia que todos los acontecimientos, incluso los acontecimientos políticos más acerbos y los peligros más horribles, dan unas filas de memes,
sí.
unos chistes que tú dices, bueno, es que el personal, gente normal y corriente, es ingeniosísimo.
Sí. Sobre todo, fíjate, bueno, es verdad, estábamos hablando antes de mi tierra. Yo presumo mucho siempre de toda la gente, los manchegos, castellano-manchegos o como quieras llamarlo, pero y luego de Despeñaperros para abajo, como son en Andalucía, que de todo te hacen un chiste.
Sí.
Esto es así.
Bueno,
Esto es así.
Es que esos tienen una sabiduría y una gracia que te puedes morir. Pero luego hay un humor gallego.
También.
Que tiene también lo suyo.
Y los vascos también.
Y los vascos tienen, cada uno tiene su forma.
Y hablabas tú antes de Eugenio, catalán.
Oh,
claro, también.
Claro.
Es distinto. Bueno, y que nos mandan también audios los oyentes, dándonos las gracias, ¿no? Y estos audios, pues a nosotros nos ponen contentos, así que venga, vamos a escuchar.
Soy Asunción de Gijón. Escucho a la COPE. Bueno, nos estáis alegrando la mañana. Tus colaboradores, tú y tu madre, especialmente. Bueno, pues sois tan risueñas, tan amables, que nos hacéis la vida un poco más feliz.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que esta compañía se hace feliz unos a otros. Y la vida nos hace felices y nos asombra. Y yo creo que eso se transparenta. O sea, no es mérito individual, es realmente una experiencia. Y yo creo que en ella entran también los oyentes, porque se adhieren a esta forma de mirar y nos ilustran. Y entonces esto, pues, es la bomba.
Pues claro, es la magia de la radio. Bueno, pues con esto y un bizcocho, por mi parte...
¿Qué vas a hacer esta tarde?
Dormir, si puedo. Es que mañana madrugo mucho.
¿Ah, sí?
Que me voy de viaje.
¿Te vas a dónde?
A Venecia.
¡Ay, qué mía!
Sí, te lo dije.
¡Que me muero! ¿Por qué la llaman Verbenator? Ese es su otro nombre. Os voy a dar el elenco que ha hecho el programa. Marcio Ortega lleva esto. Diego González es el gran lugarteniente que está al cabo de todo. Paloma Paulete, gran productora, es la hippie. Laura Rubio es esa mezcla entre la sirena y Verbenator. Diego Pinilla es nuestra nueva adjudicación, el noble baturro, Diego Pinilla. Y Jesús García Arcilla es el listo. El control es de Natalia Escobar hoy y el central de Fernando Rodríguez. Les damos las gracias porque verdaderamente es una precisión milimétrica. Y Cristina López-Schlichting te desea muy feliz tarde, mejor semana, que la paz se establezca definitivamente en Gaza. Es una noticia maravillosa. ¡Adiós, España!